noches, señores. Gracias. Bueno, gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay muchísima gente aquí en el auditorio Banana. De, y así le hemos puesto a falta de nombre. Salón Banana. Porque tiene una forma un poco bananera, ¿no? De Villa Gesell, aquí en la calle 3, esquina 105. Mucha gente aquí y mucha gente afuera.
También.
La mayoría de la gente que está afuera no tiene el menor interés en entrar. Pero una minoría sí, y a esa minoría le pedimos disculpas por no haber podido darle albergue. Esto es un lugar donde caben muchas personas. No quisiera aventurar un número porque esa es cosa de la policía.
Sí. El informe oficial indica...
Va a tener que llamar a la cara para que me calcule.
Ya. Calcúleme.
Entonces te pregunta, ¿y si es a favor o en contra? Pero, vamos a proceder a la lectura de la lista de auspiciantes. Hoy con la presencia en Villa Gesell de nuestra querida Elizabeth Bernal.
Muchas gracias. Auspician este programa Aerolíneas Argentinas. El mundo en dos palabras.
No, dije porque me acordé cuando usted mencionó a los Reyes Magos.
¿Qué pasó?
Sí. ¿Qué le trajeron?
No me diga.
No me hable.
¿Qué?
No, siempre me traen menos de lo que pido.
Y bueno.
Menos de lo que pido. Toda mi historia ha consistido en tratar de burlar a los reyes para que una vez me trajeran o lo que pedía o más. Pero siempre se ingenian para traerme menos. Por ejemplo, pido una bicicleta y me traen un triciclo. Pido una pelota de fútbol número 5 y me traen una de goma.
No se debe portar nada.
Claro. Pido un par de zapatos de fútbol y me traen unas zapatillas pampero de esas de 3 pesos. Es decir, los reyes han tenido conmigo siempre un comportamiento de padres. Pero claro, uno crece y ya empieza a no creer en esa paparrucha de que los reyes son los padres. Y uno dice, por suerte. Porque una vez que los padres ya dejan de ocuparse de uno... Sentate, porque si no, no ven los de no ven los de Atriquis. Gracias. Después. No es la oportunidad, no. Sentate. Bueno, una vez que yo supe que los reyes no eran los padres como trataban de hacerme creer, entonces empecé a pedir y a sospechar que los reyes debían ser otras personas. Esta charla que acabo de improvisar es un discurrir colectivo para ver si entre todos descubrimos quiénes son los reyes. Porque los padres no son. No, yo creí que eran, pero no. Sospeché de los tíos, porque los tíos siempre tratan de disfrazarse, de hacer payasadas, sí, para agradar a los sobrinos.
Terminala, tío.
Claro, un tío es una verdadera desgracia. Entonces empecé a sospechar que los reyes eran los tíos.
¿Y?
No, me pareció que no, que era demasiado ingenio para un tío. Quizás sean los camellos los tíos. El pasto que uno les deja a los supuestos camellos se los comen los tíos. Y después empecé a sospechar, ya grande, lejos de la influencia de mis padres, empecé a sospechar de mis novias. ¿No es mucho más poético decir los reyes son las novias?
Bueno,
es una decepción ascendente.
Ajá, sí.
Los reyes son los padres, es descendente. Es preferible estar con los reyes magos y no con los padres de uno, que realmente son un poco pesados, pobres. Pero, en cambio, es preferible estar con una novia y no con los reyes magos.
Ajá.
Entonces
yo
empecé
con los reyes
a abrigar la creencia...
Pero, Con los tres juntos.
Empecé a abrigar.
Tengo tres veces acá.
Gracias.
Bueno. Gracias.
Melchor, encantado.
Yo soy Garpar.
No me gusta.
Ya sé que te gusta.
Bueno, que se me ocurrió que los reyes eran la novia de uno. O mejor todavía, la leyenda era al revés. No que los reyes eran la novia de uno, sino que la novia de uno era en realidad los reyes. Que no había tres personas que le traían a uno regalos el 6 de enero si se portaban bien, sino una leyenda mucho más hermosa. A saber, que hay una persona que lo ama a uno y que le trae regalos cuantas veces puede. Claro que es mucho más difícil creer en esa segunda leyenda que en la primera.
Sí, la verdad.
Cualquiera cree que tres reyes te traen algo el 6 de enero. En cambio, creer que una persona te va a amar para siempre y te va a hacer regalos cada vez que pueda, es verdaderamente cosa de un verdadero estúpido. Hasta que me desengañaron, como siempre sucede.
Que no era su novia.
Que no, que los reyes no eran mi novia.
Pero bueno.
O que mi novia no era los reyes.
Ajá. ¿Dónde quiénes son?
Se lo dijo ella.
No, no hay reyes, no hay novias. Ambas entidades son invento de los comerciantes.
No parece.
Esta figura de una mujer que nos ama y nos hace... No, es mentira, no, en fin.
¿Cómo?
Tampoco son los tíos, no es nadie.
¿Lo dije porque no se van la pelota que querían, le trajeron
no,
la pelota?
No, pero en mi caso, los reyes soy yo mismo.
¿Cómo?
Porque
¿cómo?
Yo, usted sabe que estoy medio loco.
Sí, bastante.
Tengo doble personalidad. Entonces he conseguido engañarme a mí mismo. A falta de novias y de padres que se ocuparan del asunto y de reyes verdaderos, pues yo mismo me he traído los regalos el 6 de enero y yo mismo me he creído cuanto quise acerca de la existencia de personas que me hacían regalos cada vez.
Pero, discúlpeme,
y no hay manera de desengañarme. Mirá que las mujeres me escupen en la cara.
Sí.
Y yo sigo creyendo en ellas.
Ajá.
Es porque me ama, digo.
Sí.
Y pongo los zapatos.
Pero ¿y cómo funciona esto? ¿Qué es? ¿Usted se levanta cuando ya está dormido para
claro,
no descubrirse
pongo los
a sí
zapatos.
Mismo?
Me despierto en medio de la noche, voy hasta la juguetería, me compro un triciclo.
Sí.
Un poco peor que el que pedí.
Sí.
Para que el demasiado cumplimiento no me haga sospechar de su falsedad.
Ajá.
Cuando alguien cumple demasiado, yo sospecho, ¿me entiende? Entonces me dejo el triciclo, me duermo, me despierto, me sorprendo. Al principio me costaba. Me sorprendo y pienso que me lo han dejado unas criaturas estelares. Y con las mujeres también, me escribo cartas.
¿Qué, usted mismo?
Sí, yo mismo. Me compro cosas y me creo que me las regalaron.
Ajá.
No quiero seguir.
Me digo cosas, me hago...
Bueno, termínela.
Bueno.
No, me miro al espejo.
Ah.
Pero eso fue hasta ayer, hasta hoy.
¿Por qué? ¿Qué pasó hoy?
Y hoy comprendí que...
Sí.
Alguien, nunca falta uno que te lo dice. Vino un amigo y me dijo, che, flaco, los reyes sos vos.
No.
Así que poniéndote conmigo también.
Así que hoy me avivé. Por eso disculpen si estoy un poco triste y un poco, diría, falto de ingenuidad. Una ingenuidad que es indispensable para creer que este es el verano, por ejemplo.
Pero bueno.
Bueno, pero vamos programa adelante, por
favor. Vamos a saludar a algunas personas, ¿no? Que tenemos ahí.
Saludemos, claro, me olvidé de saludar.
Vamos a saludar,
ya empezó a funcionar esta corruptela de los saludos,
no,
de personas que nos sobornan para ser saludadas.
¿Sabes? Pueden empezar a sobornar, ¿eh? Bueno, yo tengo saludos para Santiago y Fernanda de Almagro, para la gente de Salto, saludos que le he vendido a Miguel y María.
Sí.
Saludos para Tata y Jorge, para Pedro y Adrián. Los muchachos de acá de Flop, el club de acá abajo,
sí,
que nos atienden realmente muy bien.
Sí.
Y para Gaby, para Gaby de Mar del Plata, un saludo muy grande.
Bueno. Un beso para Chichi y Chiquita Calcavecchia de Hurlingham. De
Calcavecchia,
parte...
viejo nomás.
Sí, Calcavecchia, compadre, de parte de María Cecilia, que está por acá en Villa Gesell. Saludos a De Brasi y toda la gente de Coco Plum. y a la gente de 9 y 19 que me saludó ahí en 25 de mayo antes de viajar. Y usted, Elizabeth, vino de viaje hoy.
No voy a saludar a nadie.
Para variar.
Sí,
para
variar. No, la verdad es que carezco de gente, de amigos, de todo.
Pobre. Pero me da lástima, ¿viste?
Bueno, salude acá a los que me pidió Narezo, ya
¿cómo?
Que...
No, no, pero pidió Narezo,
te prestamos unos amigos.
Sí, acá el intendente.
Quiere ah, es el intendente.
Todos los días me deje saludar al intendente.
Verá que le voy a dar un beso al intendente, permiso.
No, porque después lo...
Al señor Luis Baldo, que es el intendente.
Ajá.
A Jorge Siampris, que es el secretario de turismo.
Sí, Siampris.
A mis padres, no, al arquitecto Mauricio Villate.
El arquitecto Villate. El arquitecto Villate. El arquitecto Villate.
Bueno. ¿A quién más? A Jorge Sowinski, que es el director de cultura, señor.
Sí, viva la cultura, caramba.
Sowinski.
Bueno, déjese de broma.
Y bueno, Oscar Brocco, secretario de Gobierno y Hacienda. Y
termina
¿Ves por qué no quiero saludar?
Nati, para que le piden zapatilla. Bueno.
No, sí, esto no, son amigos de Narezo. A mí no me han regalado nada esta gente hasta ahora.
Salúdelo de día.
¿Usted, Alejandro?
Yo a los Reyes Magos.
Bueno.
Vamos a hablar de Japón. Nosotros estamos en guerra con el Japón.
Uh-huh.
Es el único programa de la radiofonía nacional que está en guerra con el Japón desde hace algunos años. Aunque hay algunas conversaciones ahora para firmar un armisticio,
¿sí?
¿No? Pero vamos a hablar hoy del Japón. Y vamos a hablar del Japón en el siglo XIX, en una charla que, siendo aburrida, es por lo menos extraña, porque a casi ninguno de nosotros nos han enseñado nada, disculpe señor operador, acerca del Japón. Creemos que el Japón es un país... pródigo en tintoreros, en personas que sacan fotos en el Louvre y cosas así. Esa idea, hija de la pereza mental que tenemos de los países. Los ingleses son flemáticos, los franceses son enamoradizos y así. Pero el caso es que la historia japonesa es muy curiosa, pero muy curiosa. Por empezar, hasta... la muerte de Hirohito, emperador de quien ustedes han oído hablar, por cierto, murió no hace tanto. La casa reinante en el Japón era la más antigua de todas. Era una dinastía que databa del año 660 a.C. Y la otra cosa interesante es que a principios del siglo XVII, el Japón clausuró sus puertas al mundo europeo. Y no asimiló jamás los conceptos de responsabilidad individual de la tradición cristiana. Le quedaron, eso sí, las extrañas ideas de responsabilidad colectiva que eran propias de la edad antigua. Algún día vamos a hablar de esto, de cómo renace esa idea de la responsabilidad colectiva en ciertos regímenes totalitarios del siglo XX, en la que no importa si uno es culpable. No importa si uno es culpable individualmente. Por ejemplo, en el nazismo. No importa si vos sos culpable de algo individualmente. Sos judío y como tal, sos culpable de una... tenés una especie de responsabilidad colectiva y entonces no importa lo que has hecho. Es más o menos esa la idea. Y hablemos del Japón después de haberse clausurado al mundo occidental. Era un estado ermitaño, pero también exitoso. Asimilaba unas pocas cosas del mundo exterior y rechazaba el resto. Había algunos asentamientos de extranjeros, pero muy poquitos, muy poquitos. Solo entraba un barco por año. Era un barco holandés. Y había unos pocos holandeses, una docena de mercaderes más o menos, en Nagasaki. No les dejaban a estos mercaderes holandeses ni viajar al interior ni traer a las esposas. Dijeron, muchachos, ustedes se ponen acá, ni viajan al interior del Japón, ni traen a sus esposas y un barquito por año y nada más. Lo que traía el barco eran chucherías que le gustaban a las mujeres de los gobernantes, y los japoneses poco es lo que daban por esto, porque... creían que la exportación de metales al exterior los debilitaba, habían prohibido la extracción de oro y de plata, y habían prohibido construir barcos mayores de 50 toneladas para que nadie se espiantara. Los barcos mayores de 50 toneladas solamente los tenía la marina japonesa. Los particulares no podían tener barcos grandes para que no se pudieran ir. De ahí no se podía ir nadie. Japón no tenía recursos naturales, como tampoco los tiene ahora. La superficie era limitada, el clima hostil, periodos de frío, sequía, inundaciones, tifones, heladas, plaga de insectos. Es decir, que había un temor constante al hambre. Y ante una posible depredación extranjera, los tipos cerraron el país. Los holandeses a veces usaban barcos norteamericanos, y a los japoneses no les gustaba esto porque tenían la vaga idea de que los Estados Unidos era un país lejano, pero con vocación expansiva que alguna vez los iba a perjudicar. Una vez se filtró un capitán inglés llamado Pilliu e hizo una visita no autorizada a Nagasaki. Estaba averiado el tipo, el barco, y paró en Nagasaki y no pudieron evitarlo los funcionarios. Y eso se consideró una vergüenza nacional y empezaron a suicidarse todos los responsables. Porque ahí cuando cometías un error burocrático, tenías que suicidarte, digo yo agregando. También temían a los rusos, los japoneses, los rusos andaban por el Pacífico en aquel entonces en busca de pieles, instalaban bases en la zona, en fin. Hubo un desembarco británico en 1825, los marineros británicos cometieron algunos robos y ahí se pusieron todavía más duros los japoneses, y se emitió el famoso decreto de expulsión. Uchi Harai Rei, como saben ustedes, quiere decir muchas cosas. El decreto enumeraba todas las ofensas cometidas por los rusos y otras razas blancas y terminaba así: si los buques extranjeros se acercan a cualquiera de nuestros puertos, los habitantes locales deben unirse para expulsarlos. Y si desembarcan extranjeros, es necesario arrestarlos o matarlos y destruir sus barcos. La xenofobia, cada vez más acentuada en Japón, adoptó otras formas todavía más terribles. Por ejemplo, perseguían a los japoneses que tenían contacto con los extranjeros. No solo les prohibían a los extranjeros instalarse, sino que si vos, Eli, eras japonesa y hablabas con un extranjero, te perseguían e incluso te mataban. En el año 1823, un científico bávaro, Felix Franz von Siebold, llegó a Nagasaki como médico, empezó a estudiar la fauna, la flora, la lengua japonesa, vivía en Narutaki y era visitado por algunos eruditos japoneses. Y a uno de ellos se le ocurrió la mala idea de regalarle un mapa de Japón a von Siebold. Y esto era un delito capital, conforme a la ley japonesa. El culpable fue muerto, y Siebold fue arrestado, lo interrogaron de rodillas, lo detuvieron en condiciones infrahumanas y lo expulsaron en 1829. Muchos de sus amigos fueron torturados y murieron en prisión. En fin, hubo otro, un astrónomo, ¿no? Takahashi, cuyo cuerpo lo mataron primero y después preservaron el cuerpo en sal para poder juzgarlo y condenarlo formalmente. La Universidad de Edo, que era el antiguo nombre de Tokio, un nombre inútil, emitió un decreto que condenaba por perverso e inútil el saber occidental. Repito, condenaba por perverso e inútil el saber occidental. Japón era un imperio feudal, militarista. El poder no estaba exactamente en manos del emperador, sino del mayordomo, del emperador, el shogun, el generalísimo, conservador de la paz, líder de la guerra. Y el emperador cumplía ciertas ceremonias religiosas, ¿no? Pero la persona del emperador era sagrada, el mikado. La persona del emperador era sagrada. Se decía que era hijo de los dioses, pero todos en el Japón, conforme a la religión oficial que era el shintoísmo, se consideraban hijos de los dioses porque había como 8 millones de dioses. Casi no había manera de no ser descendiente de alguno de ellos. Pero la persona del emperador era sagrada. Alguna vez hemos hablado de los problemas que había para tocarlo, incluso para cortarle sus cabellos. Parte todo esto de la idea que se tenía no solo de la divinidad del emperador, sino también de la relación entre la conducta del emperador y los sucesos del mundo. Esta es una idea china. Si el emperador es malo, el mundo genera catástrofes. Pero podemos ir más allá. Si el emperador es malo y lo derrocamos, quiere decir que los dioses han permitido su derrocamiento. Finalmente se trata de una teoría que permite la sustitución legal de cualquier funcionario solamente, por ejemplo, por el asesinato. Uh-huh. Y si los dioses permiten que lo liquidemos, será porque no era tan bueno. Es un poco peligroso, ¿no? Bueno, pero estaba instalado esto así, ¿no? El shogun, o sea, el mayordomo del emperador, el que gobernaba verdaderamente, vivía muy lujosamente, tenía 350 cortesanas y 250 servidoras, ¿eh? Las amantes más poderosas recibían el nombre de damas de los grandes interiores. Yo pensé cuando leí esto por primera vez que se trataba de, por ejemplo, de corpiños demasiado grandes y cosas así, pero no. Muy bien, en cierto momento se produce una restauración. Hay un movimiento, el movimiento del loto blanco en China, que influye mucho en las ideas japonesas, y en la década de 1850 el Japón se abre, presionado por Occidente, al comercio occidental, pero también aparecen una serie de ideas militaristas y expansionistas que finalmente en el siglo XX contribuyen a crear en el Japón este espíritu imperialista que todos conocemos. Hay algunas cosas que decir de los japoneses. Siempre fueron muy propensos a la asimilación imitativa. Tenían un especial talento, y tienen un especial talento para eso. De la China tomaron el ceremonial, la música, la versificación, la preparación del calendario. De Occidente la tecnología, la vestimenta, pero no el ideal de la civilización. En vez de la verdad vieja, prefirieron las novedades. Y ingresa Japón en el mundo moderno con esta carga del siglo XIX. Una carga muy difícil incluso para un pueblo tan talentoso y tan delicado. Pero cuando un pueblo tiene talento y delicadeza y carga unas situaciones tan difíciles como esta, suelen pasar algunas tragedias como las que ocurrieron en el siglo XX. Algunos datitos más del siglo XIX. Una de las ideas que apareció fue la de reglamentar el lujo. Estaba prohibido construir casas grandes a los mercaderes. Las damas tenían reglamentadas las alfileres para el pelo, los peines, las tortas consumidas con el té. Una mujer a quien se descubrió vestida fuera de las normas fue desnudada y paseada por las calles. ¡Qué bueno! Dice una. Se prohibieron las novelas. Todos los centros de los placeres de la clase media fueron clausurados. Se prohibieron las peluquerías. Se ordenó que cada mujer peinara su propio cabello. Se prohibió que las mujeres recibiesen lecciones de muchas técnicas exóticas. Por ejemplo, el arreglo de las flores, la preparación de jardines en miniatura, vamos, el ikebana.
El ikebana.
Después apareció el Shinto, la vieja religión popular japonesa, como reviviendo y resurgiendo, y se convirtió en una religión oficial. Ya lo era en cierto modo. No hablaremos de eso. Pero sí diremos unas últimas cosas. El viejo emperador, en cuyo reinado Japón ingresó al mundo moderno, elegía a sus mujeres cada noche teniendo en cuenta la belleza y la salud. Tenía muchísimas. Y dejaba caer el pañuelo, un pañuelo especial, en la proximidad de la mujer que había elegido para pasar con ella la noche. Y las elegía, como es obvio, por su belleza, pero también por su salud, para ver si engendraba niños saludables. Sin embargo, no fue así. El hijo de aquel viejo emperador, Yoshihito, que reinó hasta 1926, era un poco enfermizo, pobre, tenía accesos de cólera, durante los cuales flagelaba a los miembros de su entorno con un látigo. Parece que tenía espasmos de terror por miedo a que le asesinaran. En los desfiles solía caerse del caballo. Le gustaba imitar al Kaiser Guillermo II de Alemania. Y la última vez que compareció en la dieta Parece que enrolló el discurso como un telescopio, empezó a mirar a los parlamentarios que le hacían reverencias y gestos de respeto. Y este fue el padre del último emperador, Hirohito. Lo que pasó después es otra historia. Y lo que pasó después también es otra historia. Porque después de la tragedia de Japón en el siglo XX, renace con una fuerza inusitada un pueblo en donde siempre el tiempo fue más importante que el espacio y la rapidez más sorprendente que la extensión. Primero la tragedia y después el resurgir. Pero es muy raro que en los colegios, muchachos, se nos enseñe qué es lo que había pasado en el Japón durante tantos y tantos años. Teníamos la sensación de que el Japón había aparecido súbitamente en la superficie de la Tierra. Teníamos idea de la civilización china, pero no de la civilización japonesa, que es enteramente distinta y original. ¿A quién dedicar este pequeño relato de este carácter ermitaño del Japón que duró dos siglos? Bueno, a nuestros amigos japoneses, que seguramente nos están escuchando.
Y a todos aquellos que deben haber sufrido desde adentro, alejando las tragedias de un régimen semejante, ¿no?
Por cierto. Hablaremos algún día, algún otro día del siglo XX, que es más doloroso, a mí no me gusta porque empiezan a jorobar. A los japoneses, a nuestros amigos tintoreros, floristas, sí. Escobar...
A los bolivianos que son parecidos.
También, bueno, hay gente. Pero ¿a quién también? A los que no podían irse queriendo hacerlo. No hay peor cosa que querer irse de un lugar y no poder irse, o que querer ir a un lugar y no poder. Aquellos novios que no pueden despegar de novias demasiado posesivas y que impone para el noviazgo unas reglas tan estrictas como la de el Imperio Meiji durante los años del aislamiento. A los que se hacían amigos de los extranjeros y después recibían castigo por aquella cosa. Y a todos los que nos conocen. ¿Pero qué dedicar? Es muy difícil. Canciones japonesas casi no hay. Aquí. Las hay muchas en el Japón. Se nos dice que a los japoneses les gusta el tango, pero es otro cuento. Como aquel que dice que los reyes son los padres o que existen las novias. No hay padres, reyes magos, ni novias que hagan regalos, ni japoneses a quienes les guste el tango. Las orquestas de tango se van de aquí y seguramente dan una vuelta por el Japón y vuelven. Uh-huh. Dicen, me fue maravillosamente. Yo nunca vi a un japonés cantando un tango. A veces entro a las tintorerías
a sorprenderle
y trato de captar algún gusto por el tango en los japoneses que me atienden. Gusto que sería mucho más entendible aquí que alguno que otro oyen por la radio. Y sin embargo no veo que los almanaques contengan fotos de Gardel, sino más bien fotos de jardines llenos de duraznos florecidos. Entonces no les gusta el tango sino los jardines de duraznos florecidos, que son unos tipos que cantan. A falta de discos del conjunto Jardines de duraznos florecidos, hemos conseguido el concurso de un oriental que va a cantar justamente a aquellos que quieren irse de un lugar. Y el oriental, Alfredo Zitarrosa, canta para los que quieren irse del Japón esta samba que tiene el nombre de una amenaza. Si te vas, adelante, nuestro querido oriental, don Alfredo.
Solo una vez, para mí habrá muerto, yo te pido que me lo hagas saber, quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.